decisiones que ya entonces se haría un tribunal, podríamos decir, compuesto por fulano, fulano, etcétera. Yo te hablo inicialmente de la situación que había en la guerra. ¿Cómo? Si hablamos después de la guerra, entonces, bueno, ya entonces la cosa cambiaba. Pero en aquel momento el auditor era, digamos, el hombre montaña, como decimos nosotros vulgarmente aquí, que es el que estaba, la persona capacitada, que tenía los conocimientos necesarios para, en este caso, de acuerdo con la habitación superior que recibía, pues, o celebrar un juicio, absolver, amonestar, etcétera, o el diálogo para el organismo superior, de acuerdo al caso. Esto es lo que yo pude conocer con relación a eso.
Yo lo que quiero hacer es una pregunta. ¿Usted conoció a Faustino? ¿Conoció la actividad que desarrollaba Faustino a partir de septiembre del 58?
¿Qué es Faustino?
Faustino Pérez.
No.
No.
Porque tengo entendido que Faustino Pérez estaba en aquella zona, de allá de San Palma, de San Bartolomé, no sé, estaba Faustino Pérez. Como presencia, lo conocía por referencia. Yo que sí conocí a otro compañero aquí, a no ser fíjate a Raúl, yo no tuve el honor de conocer a Raúl en la sierra. Sin embargo, a Fidel, no tuve directa relación directa con él, pero sí, tuve misiones, cuando la saqué a Guisa, me adoraron misiones, anteriormente él estuvo ahí en San Miguel, y no tuve la oportunidad de tratar directamente con él, pero sin embargo cumplí misiones con vista a la llegada de él, sí. Relación directa con los auditores. Entonces, jefe, Almeida, paró mi casa, salió del valle, que fue que curó la hija, cuando lo mataron, y inclusive tuvimos relaciones extremas que yo llevaba, cuando estaban, los sacaron de México, estaban en retaguardia con 20 hombres, ya en la Nevada. En varias veces yo pasé por allí, digo, mire, compañero, masito tabaco, que no masito tabaco de eso que tenían, decía Rabito de Mayo, pero que eran buenos, decía que llevaba un masito tabaco de paso, así, conversando. Universo Sánchez, que tuvo campamento un montón de tiempo en la casa de un día que mataron a la mujer, y Guillermo García, que no trabajé con él, pero lo vimos aquí mismo, con Miguel, lo presentó Quesada, porque creo que fue con nosotros, Guillermo García, conversamos en relación directa con esos compañeros, pero con mi Crescencio Pérez, mi cautivo, con esos compañeros, yo no tuve la oportunidad. Ni ellos vinieron acá, la zona que yo estaba, ni yo fui a cumplir las funciones allá.
Usted dijo que una de las tareas que usted realizó fue la creación de las asociaciones campesinas.
Sí.
Yo quiero que usted me diga algunos lugares donde usted directamente creó asociaciones campesinas.
Conjunto, compañero.
En el 58.
Sí, mire, conjuntamente con Orlando Benítez, con Petín Quiara, que es José Quiara Marín, más conocido por Cristín Chiala, un compañero que decían con seudónimo Sabú, otro que decían Jesucristo con seudónimo, que era uno que era de aquí, que estaba en la autoridad del Guayabo. Esos compañeros, una vez se tocaba uno a otro, conjuntamente con ellos, yo estuve en la creación de la sesión campesina del cuerpo en el Guayabo. Estaba allí a Nelson, cuando estaba en Matamoros,
¿quién salió de presidente en ese?
Ahora sí creo que me está haciendo la pregunta de los 600.
No importa, pasamos para los 700, si no se acuerda de los 600.
Pero allá uno, ahora de Marbella sí le puedo decir.
Ah, sí, bueno, tiene.
Bueno, después creamos de Marbella de Trujillo. Ahí quedó el presidente Heriberto Tamayo Olora. Y el que le habla secretario. Marbella de Trujillo. Yo me nombré el secretario. Entonces ahí pasamos al Forzal. Ahí en esos tres lugares que digo, se hicieron la sesión campesina y se hicieron las escuelas, efectivamente.
Por orden, o sea, dirigida la actividad esta por la Asociación Campesina.
Dirigida inicialmente por Orlando Benítez, que la auditoría.
Pero y, con la colaboración de estos campesinos.
Sí, con la colaboración de los campesinos, no más otros menos. Ellos iban aportando, iban a las tres casas, las tres asociaciones campesinas, y se empezaron. En el Guayabo empezó a funcionar un maestro que se llamaba Pedro Abillo Soria, que aunque él era adventista o metodista de eso, pero fue un gran maestro y colaboró mucho ahí, porque de antes del triunfo, según razón, le viajaba para ahí y tenía cuatro. Después vino la brigada Fran País, que de eso sí le puedo decir un poquito más, ya eso fue posterior, estamos hablando Estamos hablando de 58. Entonces, en Ocujal de Turquín, se dio la sección campesina. En Bellapluma, unos patadas para los mamotes. Toda esa zona andamos nosotros, a pesar de que estamos viviendo por aquí. Pero cuando Benítez salió allá, la auditoría esta atendió a aquello, también conjuntamente con Boyacá, por aquella zona. Entonces ahí fuimos hasta Río Grande, Río Grande, ayudando ahí al Teatro de Acciones Campesinas. Para esta zona, entonces para acá, creamos la de aquí de San Miguel. Creamos pues, la Estrella. Pero allá, dirigido por Orlando Benítez, y aquí ya nosotros teníamos la misión nuestra. Entonces, en aquella zona, el personal que quedó la misión fue con Raúl Enrique, Gilberto Tamayo Lora y yo, quedó Barcel. Nos tocó coger, después que salió Benítez como dirigente para esa tarea, nosotros tres fuimos pulsando el trabajo en distintos cuartos.
Porque usted, la auditoría de donde estaba Regueiro, que era Pausire, le da la tarea de ir a supervisar, se puede decir, las asociaciones campesinas de la zona de Benítez. Como Benítez se va, a pues esa auditoría asume el mando, se puede decir, de la otra auditoría que había quedado.
Indirectamente lo asumen ellos, porque no había nadie allí. Y a nosotros nos da entonces la autonomía de atender cualquier caso porque alguien tiene que atender. Aunque inicialmente, a que yo de Benítez, para salir de Benítez, allá, porque yo quedaba, pudiéramos decir, huerta. Es por ello que nosotros nos dio esa orientación. Entonces ya la cosa fue transformándose, no por áreas de auditoría, sino por una necesidad objetiva de atender la zona. Bien, entonces yo, nosotros, esos tres compañeros que están allá, Conrado Ricci, Alberto Loare y yo, fuimos a todos esos lugares que le dije. Entonces de este lado de acá, aquí en San Miguel, un compañero que trabajaba con Camilo, se llamaba Andrés Núñez, ese nos ayudó a traer aquí con el banco, después con ya esta gente tan organizada. Entonces la Estrella y aquí San Miguel. Después vino Platanito, Peña Brava, otras acciones más también. Pero estas fueron las primeras que se iniciaron aquí. Entonces Andrés Núñez fue el primero que nos ayudó aquí a organizar esta sesión de oficinas, pero él lo llamaron de la banda entonces Camil y él tuvo que irse a la banda. Nosotros seguimos aquí en esa labor. Hasta que después ya triunfó, pues seguimos esa labor. Porque ya cuando la O26 entonces me mandaron a buscar a mí de allá para aquí. Me dijeron que me necesitaban aquí. Y como me habían dicho que me quedara en eso, hasta segunda orden, la otra orden ha llegado todavía. La orden es seguir en la lucha, entonces viene la ordenación de los organismos y estaba dispuesto al proceso hasta el momento.
¿Qué está contando la historia?
Sí, si ustedes tienen algo,
Santiago, yo te
si
decía,
algo más que preguntarme, pregúntenos para decirlo de parte mía.
Yo te decía que había algo que yo tenía interés, ¿no? Ya este no es un tanto interés de ellos. Pero yo quería saber algo, ¿no?, sobre la toma de Boyarriba, o sea, sobre la entrada de los rebeldes a Boyarriba, que hay cierta anécdota relacionada con, creo que con Artime o algo de eso, a ver si tú conoces algo de eso, ¿cómo se desarrolló eso?
¿Sobre la entrada?
De los rebeldes a Boyarriba, ya a la liberación, ¿no? Porque bueno, yo entiendo que otras veces entraban de vez en cuando, ¿no?
Mira, compañero, yo no estaba específicamente aquí. Bueno, casualidad o...
¿Alguno de los otros compañeros sabe?
No, no puedo. Mira, compañero, yo no tengo propiedad, de, en este caso, de fin de yo estaba aquí, esto fue así, porque lo que tengo son informes, no quisiera, en este informe, honestamente, yo no quisiera dar una cosa de que me informaron lo que me dijeron.
¿Tú no quieres dar una versión de segunda mano?
No,
está bien.
Porque versiones yo tengo muchas. Y si hay algunas estratagemas aquí, que hicieron algunos jefes, si dije algo de Sorí, usted inicialmente, no sé si esto será conclusivo o no, pero sucedió y me pareció que había que decirlo. Si hubiese que decir alguna de esas versiones, que hiciera falta, bueno, pero me parece que eso no es lo que ustedes quieren. Entonces estén propiados de los hechos.
Yo deseo agregar algo más, Santiago.
No, yo con relación al trabajo de ustedes, si ustedes no me preguntan, porque hablando de 58, algo que fuera necesario, quizás fuera valioso. Si no, no tengo más nada. Lo que le iba a decir era una idea que hemos decidido que estamos haciendo aquí, pero se sale de todo el trabajo. Ya entonces, cuando terminen, pueden irse a la grabadora y ustedes pueden llevarse en la mente el trabajo que estamos haciendo nosotros.
Ya a Andrés, le quiero hacer una pregunta. Usted es un compañero que, siendo campesino, ha logrado tener una retentiva global del proceso, con muy buena, ha logrado tener muy buena apreciación global del proceso. Entonces yo le quiero hacer una pregunta que es una apreciación personal suya. ¿Usted cree que ya en los últimos meses del año 58, por ejemplo, los meses de octubre, noviembre, diciembre, la población campesina veía en el ejército rebelde todos sus intereses cubiertos, o sea, se sentía, iba al ejército rebelde a plantearle sus problemas porque consideraba que el ejército rebelde se había constituido ya como una autoridad capaz de resolver los problemas a la población campesina? ¿Usted cree que esta misma necesidad de los campesinos de ir al ejército rebelde y la colaboración que se estableció a lo largo de la guerra hizo que el campesinado de la zona considerara que el ejército rebelde se había ganado la confianza como para ser la autoridad, o sea, su gobierno ahí en la zona? ¿Usted cree que sucedió esto en la mentalidad de la población campesina?
Sí, mira, esto sucedió y tan sucedió que los vacilantes, cobardes, para mí, ahí ya damos un criterio mío.
Ajá, esa es su opinión.
Ah, yo le voy a expresar mi opinión así, a Robin. Los cobardes y vacilantes que obedecieron las órdenes de una forma sumisa, el ejército de la tiranía, y lo dejaron todo perdido aquí. Inclusive algunos se fueron para allá, para el segundo frente, ignorando que iba a surgir para el segundo frente. Y cuando estaban allá en el segundo frente, que allá salieron huyendo los mahumados, ¿no?, de aquí. Entonces ya surgen los mahumados más fuertes todavía aquí acá. Entonces iba allá, estaban como puso una fiesta, como dicen normalmente, entre la espalda y la pared, y bloqueaban. Cuando estos se enteraron, de antes del triunfo de la rendición, que se daban, porque ellos siempre se conocían, algunos que estaban fuera, de que allí todo estaba pacífico, que allí les repartían a los campesinos el suministro, que había carne, que llevaba tanto todo, y que hacía esto y lo otro, y que estaban cogiendo el campo.
Eso es lo primero. Pero es necesario, yo creo que es de gran importancia que yo le diga cómo fue que yo tuve el primer contacto con la gente del ejército rebelde, cómo dieron ellos conmigo. Yo creo que es importante.
Nos gustaría saber también su procedencia social, o sea, social y política.
Bueno, yo
antes del primer contacto este con el ejército rebelde.
¿Ya está funcionando eso?
Sí, ya.
Mire, yo siempre fui campesino. Analfabeto. Yo primeramente nací allá por Palma Soriano y por problema económico había que afincarse. Yo trabajé a 15 centavos, que se sepa eso, en aquella época que se trabajaban 12 horas de jornada. Entonces, ya que me hice hombrecito, yo fui al central Marcané, y hoy se llama el Linaje Chavarría, que casualmente conocí a Ilorina Chavarría en la Zafra del año 59. Entonces allí yo metí a un amigo que era maquinista, que se llamaba Enrique Echavarría. Entonces un día lo voy a visitar y Enrique a ese momento iba a salir de la casa. Dice, ¿me vas a dispensar? Conversa con la señora mía que yo voy a la barbería a ver si me pego. Digo, casualmente, chico, yo quisiera ir a una barbería. Dice, pues van conmigo, que yo tengo un amigo que es muy buen barbero. Enrique se sentó al sillón y el barbero lo peló. Pero cuando subo yo al sillón, a los pocos minutos, llegan dos jóvenes. Un hombre joven, alto, y uno bajito, blanco los dos. Entonces, entre ellos hubo una señal que yo no la vi. Entonces Enrique, que era mi amigo, dice, el muchacho este es de plena confianza mía. A donde que resulta ser que era Eloinán Chavarría y Lino Esteve. Enrique, Eloinán era el dirigente azucarero de la central Marcané, hoy Loñá y Chavarría. Y Esteban era el dirigente sindical agrícola de la zona. Ya que entramos en confianza ahí, lo primero que fue, me vendieron dos libritos. Un librito era escrito por Blas Roca y el otro era el estatuto del partido Unión Revolucionaria Comunista de aquella época. Y lo primero que me encargaron, dice, no lo vaya a leer en la calle, lo lee en la casa, porque esto es un problema. Yo lo hice así. Bueno, eso fue en el año 39, pero ya en el mes de enero del año 40 me toca de trasladarme aquí a la zona de Boya Arriba, porque mi papá compró una pequeña finquita en el lugar conocido por el banco aquí en el municipal. Bueno, al llegar aquí empecé a echarme amigos, a conocer a mí. Lo primero que conocí fue la familia Bacallao. Empecé a conocer a Lalo Veló, a Vitalio Lien, a Beto Lien, Beto Tassé, donde resulta que ser que toda esta gente eran comunistas y tenían lo que se llamaban aquella tipo célula o subcomité. Pues entonces ellos me vendían literatura y yo me fui empapando en aquello, y ya en el año 41 ellos me incorporaron al partido de aquella época. Pues bueno, seguimos trabajando, y el que nos dirigía era el que yo le hablaba ahora rato, que había estudiado medicina, era un hombre preparado, Ernesto Soler, que aún vive en La Habana, vive. Más tarde entonces, ya yo era un joven de veintipicote de años. Entonces, con ayuda de mi papá, yo hice una finquita en Lirios de Nagua. Pues allí yo seguí siendo militante del partido. Entonces me dio por enamorarme de esta compañera que ustedes vieron aquí, porque yo le tenía mucho miedo a ese problema de contraer compromiso y tener hijos y esas cosas, en ver todos los problemas esos, sociales, económicos. Pero bueno, me decidí, ya tenía una finquita, tenía casa y eso. Bueno, pues ya en el 56, aquel escándalo por la prensa, por las radios, del desembarco del Grama, por Playa Colorada y esa cosa. Bueno, todo el mundo estaba alerta. Pues en muy breve día, me recuerdo bien, el día 16 de diciembre del propio 56, próximamente a las 7 de la mañana, llega un ciudadano, más o menos, me parece que tendría unos 35 a 38 años de edad el hombre. Venía con un muchacho, vecino mío, que vivía próximamente un par de kilómetros, que vino como guía de él, porque ese ciudadano procedía de Santiago de Cuba. Llegó a Bayamo, llegó a Boya Arriba y se internó por aquí hasta Malverde del Turquín. Entonces él allí, para orientarse con relación a la gente del desembarco del Granma, se hizo pasar como testigo de Jehová en una familia que había allí de apellido Maya. Pero allí él no pudo sacar nada, no se pudo orientar con relación a la supervivencia de los desembarcos del Granma. Entonces él regresó a Cañabrava y cogió la vía derecha, que hay un camino que conduce a California. Al llegar a California, ahí había un caserío, ahí había inclusive un bar. Y en ese bar había un muchacho que era el que coimeaba el villano. Este muchacho era de Santiago de Cuba y ellos se conocían. Para aquel hombre fue una alegría y un aliento encontrarse aquel muchacho que era de Santiago de Cuba y se conocían. Entonces él le planteó con franqueza, dice, mire, yo ando en esta situación así, 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 así. Entonces el muchacho dijo, mira, yo aquí conozco a California y conozco hasta los Lirios de Nagua, que yo, porque el muchacho se dedicaba también algunas veces a vender artículos de quincalla que se vendían en aquellos tiempos. Entonces, si yo lo que puedo es enviarte a la casa de un amigo, y él te puede ayudar bastante en eso. El muchacho se llama, porque vive en Bayamo, se llama Orlando Godoy. Entonces, Godoy cogió en un papelito que tendría como 3 o 4 pulgadas cuadradas, puso California 15 del 56. Amigo Martí, ahí te mando un amigo mío con un problema, él te dirá. Y el día 16, el señor, aquel compañero, llega a mi casa. Aquel hombre llegó, saludó cortésmente, familiarmente, como si nos hubiéramos conocido de hace 20 años. Extendió la mano y me dio aquel pequeño papelito. En la mente mía vinieron 20 tipos de ideas. Entonces, me decidí y le dije, bueno, vamos a conversar. A la proximidad de mi casa, a unos 6 metros, había un cafetal muy tupido que yo era la finca. Entonces yo invité al compañero, le digo, bueno, vamos a sentarnos allí en el cafetal para que usted me plantee. Entonces él se sonrió con una sonrisa, más pudiéramos decir, agradable. Me dijo, no, yo no quiero conversar con usted allá, yo quiero conversar dentro de su casa, sentado, y que la esposa suya participe de la conversación. Digo, bueno, si usted lo desea así, lo mandé a pasar, le vendé a 7. Entonces le digo, con el permiso, fui a la cocina, busqué a la compañera. Le dijo, mira, el compañero quiere conversar con nosotros dos. Entonces, él traía un diario, un periódico, que se editaba en Santiago de Cuba, que si mal no recuerdo, le llamaban el Diario de Cuba. Entonces, lo abrió y empezó a leer con relación al desembarco del Granma, que el parte del ejército expresaba de que los combatientes del desembarco del Granma lo habían, es decir, fulminado, es decir, que lo habían aliquidado. Entonces, dice, mire, yo vengo de Santiago de Cuba, enviado por Fran País a penetrar a la Sierra Maestra a ver la realidad de los hechos, si Fidel, su hermano Raúl y sus acompañantes han quedado algunos supervivientes o no. Bueno, pues entonces, mientras tanto, la mujer hizo café, hizo desayuno. A ese momento llegó un visitante que vendía pan ambulante, le compramos pan. Entonces mandamos a buscar a la tienda que había próximo unas cajas de cigarros, unas cajas de fósforo y esas cosas. Entonces nos pusimos a planificar en qué forma él podía llegar, porque de los Lirios de Nagua a La Plata debe de haber no menos de unos 35 kilómetros de distancia por lugares estratégicos. Ahí se dice que las mujeres tienen la mentalidad un poco más ágil, más fina que nosotros, yo creo que sí. Porque entonces ya el ejército andaba regado por distintos lugares. Entonces la compañera Anastasia se le ocurrió decir, mira, el compadre de nosotros y amigo de nosotros, Eutemio Pérez, está de visita en La Plata, en la casa de su hermana. Vamos a hacerle una carta sin que él conozca la función del compañero y lo presentamos como un campesino que quiere comprar una finca en esa zona para que él se oriente en diversos lugares, pero que nunca llegue a una conclusión, a un trato seguro con relación a la compra. Una, si son muy grandes, porque a él no le alcanzan la cantidad de peso para comprarla. Otra, porque el agua queda muy lejos. Y en esa forma, el asunto es caminar y orientarse para ver si él da con la gente que él busca. Bueno, lo hicimos de esa forma. Lo habilitamos de algunas cosas que le hacían falta. Él fue allá y ciertamente, él tuvo el contacto primero. Y regresó a Santiago dando cuenta que Raúl existía, que Fidel existía, el Che, y los que habían caído, los que no habían caído, y en la situación que esa gente se encontraba. Ese fue el primer contacto que yo tuve con la gente del ejército rebelde. Y la otra fue de esta forma. De la parte de allá de La Plata, Fidel mandó 6 hombres. Ya el que estaba para acá, para la parte del Lombrín. De esos 6 hombres, mandaron a una cantidad de un aproximado 10 kilómetros que un campesino había prometido un arma. Y ellos designaron a un compañero, que por cierto me acuerdo el nombre, el muchacho era de Manzanillo, llamado José Antonio Céspedes. Al llegar a la casa del campesino, el campesino estaba afuera. Él se estuvo todo el día esperando hasta de noche que el campesino llegó. Ahora, ¿qué ocurrió? Que los otros compañeros hicieron la idea de que el compañero había desertado. Entonces, cuando él regresó, se encuentra solo en un lugar desconocido, en la montaña, y cogió a rumbo y fue a parar a un lugar llamado Rancho Claro. Entonces se metió a un cafetal y cuando vio pasar a un campesino lo llamó y le dijo lo que le pasaba. Entonces ese campesino buscó a otro campesino que eran amigos míos ambos. Entonces lo guardaron, le dieron comida y ellos fueron a la casa mía y me plantearon, dice, mira, allá en Rancho Claro tenemos guardado en una casa a un combatiente que iba de la zona de donde está Fidel para la zona de donde está el Che. Pero nosotros no sabemos qué hacer con él. ¿A dónde lo vamos a llevar? Tú que tienes cierto contacto por ahí, vamos a ver si lo podemos encaminar. Nos pusimos de acuerdo. Entonces señalamos un lugar. A las 8 de la noche, el primero que llegara a dicho lugar, esperara al otro. Entonces yo me anticipé. Y en esa anticipación, inclusive, fue la señora mía, fue, porque ella siempre un poco, podríamos decir, sobresaliente en esas cosas. Y nos apostamos en el lugar convenido. Y como a las 9 de la noche, aparecieron la gente. La seña, para no irnos a equivocar, era que al sentir que llegaba otro personal, tirar una piedra como señal de que era la misma gente. Entonces conversamos allí, nos conocieron, el muchacho se mostró muy atento. Entonces de allí partimos a un entronque de camino. La señora mía regresó a la casa, que había un aproximado 2 kilómetros, y yo continué con ellos a la división de lo que es Los Lirios, que es una cordillera, a California. Al llegar al alto de California, la noche se hacía tan espesa, tan oscura, y los caminos los habían desviado que yo me perdí. Entonces llegué a una casa, pregunté, llamé a los dueños de la casa, no respondió ningún hombre. Las mujeres dijeron que los hombres no estaban. Continué a otra casa y toqué. Entonces respondió un hombre, que vive aquí muy arriba el hombre, es Misael Rodríguez. Misael Rodríguez dijo, Martí, ¿qué es lo que es? Digo, bueno, levántate, que te haga, me hace falta. Entonces, él quiso que la esposa de él se levantara y le dijo, no, esto es una cuestión que no es necesario que tu señora se levante. Lo que pasa es que necesitamos llegar a California. A él se le planteó directamente en qué andábamos nosotros. Y entonces yo le di la instrucción, le digo, mira, si tu señor te pregunta que qué andábamos buscando por aquí, pues le dice que es una gente que va a una fiesta a California. Bueno, él nos llevó hasta la embocada del camino de California. Ya cuando yo llegué a la casa de los García, ya yo estaba bien orientado.
Un dedo para continuar la obra. Puede continuar. ¿No?
Bueno, pues. Ernesto Martí.
Sí, puede continuar el compañero Ernesto Martí en su entrevista.
Pues bueno, al llegar a California ya yo me orienté, ya yo el camino ese lo conocía perfectamente. El objetivo mío en ese momento era que el enlace que yo tenía era en Cañabrava casualmente el compañero Ernesto Soler. La noche era intensa, la niebla y el agua y muy oscuro. Al llegar realmente allí a la entrada de la finca, a mí se me hizo imposible, yo no acertaba de ninguna manera entrar a la finca, es un lugar completamente estratégico. Entonces decidí, le planteé, éramos cuatro, el combatiente, los otros dos compañeros acompañantes y yo. Digo, no es posible entrar a la finca. Entonces lo invité, le digo, mira, vamos a meternos ahí en un cafetal, hasta que más o menos se aclare un poco. A donde resulta ser que el cafetal que nosotros nos introducimos era de un elemento peligroso. Era un elemento político, era Fendelin. Entonces el soldado, el combatiente, traía más aquí, le guindó de una mata de café a la otra. Pero nosotros no traíamos nada. Entonces yo traté de buscar una yagua, pero la loma era tan pendiente que yo ponía la yagua así y la yagua se rodaba a loma abajo. Entonces inventé ponerla atravesada de una mata de café a la otra. Y los otros lo hicieron igual. Y yo sentía una clase de frialdad como enorme. Y cuando entonces me doy cuenta y era que por donde yo me había acostado, en la yagua por abajo pasaba una vertiente de agua. Bueno, ya se iba haciendo al amanecer. Y ya yo estaba desesperado. Era un aprieto en lo que yo me encontraba. Entonces ya cogí, me decidí, crucé el camino, había un camino por el medio, ¿no? A unos pocos metros, ¿no? Fui y ya la gente se estaba levantando al amanecer. Entonces encuentro un joven, hijo de Soler, y le digo, el muchacho se llama Manolo. Digo, oye, mi Manolo, yo le decía tocayo, porque él es Ernesto y yo Ernesto. Dile al tocayo que yo estoy aquí. Y fíjese con qué precisión se levantó aquel hombre, que se levantó descalzo poniéndose los pantalones, sin camisa. Dijo, tocayo, ¿pero qué es lo que pasa? Digo, que traigo a un combatiente ahí y a dos compañeros más. Dile, corrió y cogió un saco. Y dice, corre, anda allá, donde tal, y tráelo antes que se ponga claro, para que el personal no... No, pero donde yo me vi en un aprieto un poco duro fue cuando regresé. A donde estaba el combatiente, no lo encontré. Los dos compañeros estaban a una vista, pero el combatiente no estaba en el lugar que yo lo había dejado. Y me confundí, porque al cruzar el camino de nuevo, yo vi dos combatientes armados a un paso acelerado. Regreso. Y le digo, óigame, Soler, el combatiente se me ha ido, porque yo vi, parece que se ha incorporado a otro, que yo vi que iban dos, camino arriba, armados. Y entonces Soler, como un hombre de experiencia y un hombre que estudió, me dice, mira, ese hombre no se ha ido, porque ese hombre se debe a ti. Él trabaja de tus órdenes ahora, regresa ya que él está por allí. Entonces, entre los tres, revisamos y el compañero se había retirado a unos 25 metros y estaba atrincherado atrás de una piedra, porque él no sabía si la jugada que se le estaba haciendo era firme o era para venderlo. Entonces le recogí el arma, la echamos en un saco y dije, rápidamente corrimos para la casa de Soler. Entonces Soler cogió y lo metió a un almacén. Y a mí y a los demás compañeros nos pasó para la cocina de la casa de él. Ya la esposa de él estaba levantada y estaba haciendo café. Cuando tuvo el café, nos brindó y entonces fue, lo buscó a él y lo ubicó en la cocina, le brindó café también. De inmediata nos dieron desayuno y a continuación él mandó a buscar un joven allí que era de los Espinosa, que era el enlace entre Soler y directamente con el Chema. Entonces dijo él, bueno, tú tienes que hacerte cargo de este compañero y llevarlo directamente y entregárselo al Chema, que la misión de esta gente ya está cumplida. Entonces yo y los otros dos compañeros, en vez de regresar por el camino que vinimos, regresamos por otro camino distinto. Y yo regresé al día siguiente, a las 2 de la tarde a mi casa. Y los otros dos compañeros llegarían ya de noche, porque ellos vivían unos cuantos kilómetros más tarde.